COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 21 de junio, jornada en la que empieza el verano. Pasadas las 4 de las 4 y las 5 de la tarde entrará esta nueva estación veraniega y estival en nuestro país. Jornada también en la que los escolares de infantil, primaria y secundaria pues cierran las puertas de sus aulas hasta el próximo año. Soy Ada Romero, comenzamos este mediodía COPE Ferrol, que os acompañará hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Una jornada en muchos casos de despedidas, de alegrías, de descanso, no tanto para las familias, para los abuelos, y en el ámbito de la conciliación familiar y laboral se abren casi 3 meses estivales. Hoy hablaremos de diferentes asuntos, nos acercaremos al campus industrial de Ferrol, porque allí lleva en marcha ya diferentes años, varios años, la oficina de voluntariado de esta universidad. Debido a la pandemia sanitaria, han sido menos los universitarios los que han dedicado ese tiempo a ayudar a los demás, a los colectivos más desfavorecidos. Hablaremos de los diferentes programas de formación, de cooperación y de voluntariado que se llevan en marcha. Hoy también, día 21 de junio, se celebra el Día Internacional del Yoga, una disciplina introducida aquí en Occidente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se popularizó en los años 80, sobre todo como una forma de ejercicio físico y también de relajación, de unir cuerpo-mente. Hay hoy diferentes actividades en torno a este día que instituyeron desde las Naciones Unidas, habida cuenta de los beneficios de las diferentes modalidades del yoga, que hoy también comentaremos aquí, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y por otra parte, cada vez se queda menos para acelerarnos a hacer la declaración de la renta de este año 2023. ¿Cuáles son las rebajas fiscales que se han aplicado aquí en Galicia? Nos lo va a comentar el consejero de Facenda y Administración Pública, Miguel Corgos López Prado, en un contexto en que la capacidad de ahorro de las familias está al límite por la inflación y la subida de precios. ¿Qué supone para los ciudadanos estas diferentes rebajas fiscales que se está aplicando en el impuesto de las personas físicas? Hoy también abordaremos este asunto y haremos balance de esa primera gala solidaria del Instituto Gallego de Cirugía Ocular conjuntamente con la ONG Azul en Acción, que además vienen de desarrollar la última campaña humanitaria en una de las zonas más pobres y con peor acceso a la sanidad de Senegal, el sur de este país. Hablaremos de ello con Ana González. Y también te cuento que esta misma mañana a las 8:30 los trabajadores de Navantia Ferrol regresaron a las calles, salieron en manifestación por alguna de las avenidas principales de Ferrol y Narón para denunciar nuevamente la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y del plan industrial. Salían también por la avenida de Esteiro, carretera de la Trinchera, para desembocar en el polígono industrial de Agándara hacia la carretera de Castilla y después en Narón para llegar hasta Freixeiro. El portavoz del Comité de Empresa, Miguel Pol, de Comisiones Obreras, detalló que esta protesta se produce después de que ayer, en un encuentro en Madrid entre Comité de Intercentros y Dirección, no se pusieran encima de la mesa cuestiones primordiales. El representante sindical detalla que sí han desglosado algunas inversiones, pero no han materializado la garantía de transformación del astillero, el aumento de la carga de trabajo y que de momento son todo posibilidades efímeras. También otro apunte que nos lleva hacia la siderurgia Megasa en Xuvia, Narón. Allí han presentado un expediente de regulación temporal de empleo para el medio centenar de trabajadores de la sección de acería de esta planta ante la imposibilidad de retomar la fundición tras localizarse el pasado 8 de junio un producto radioactivo confirmado por el Consejo de Seguridad Nuclear. El representante sindical de UGT, Carlos Vascoy, ha señalado que la alarma radiactiva se produjo el 8 de junio, pero la empresa no convocó a los trabajadores hasta el pasado miércoles. La dirección ha comunicado la aplicación del ERTE sin que exista una fecha definida para el retorno. Mientras ocurre esto, en la sección de acería los trabajadores continúan trabajando con normalidad. También te cuento que esta mañana el nuevo alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rivarela, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que se colocará un buzón de sugerencias a la entrada del Ayuntamiento ferrolano a disposición de todos los ciudadanos para que puedan aportar sus ideas, y también ha publicado ese primer bando mediante el cual el concello se abre totalmente de nuevo a la ciudadanía sin necesidad de ninguna cita previa. También te cuento que esta mañana se ha reunido el patronato Esponaf y que por la tarde tendrá lugar un encuentro educativo abierto del secretariado gitano a partir de las 5 y a las 7 la entrega de premios del noveno certamen literario Carmela Loureiro, con la asistencia, bueno, pues de diferentes representantes del Ayuntamiento de Ferrol. Dicho esto, y ya que llega el verano, hoy echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Es una información que viene de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Aunque el tiempo tiende a mejorar de cara a los próximos días con incremento también de las temperaturas, hoy de momento tenemos nubes y claros en la ciudad departamental y una temperatura ahora de 21 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Nuevo día, xa aumenta a inestabilidad atmosférica en Ferrol, una situación que trae un día de ceos con nubes y claros por la mañana, aumentando a presencia de nubes de tipo medio alto por la tarde, sin descartar algún chubasco durante la tarde. As temperaturas en ligeiro ascenso, as máximas poden acadar os 23 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, lo dicho, a partir sobre todo del viernes, esa noche de San Juan, los termómetros aumentarán la temperatura hasta los 29 grados y ya nos esperan precipitaciones. Nos vamos ahora también con los datos del tráfico. Te cuento que en torno a las 10:38 de esta mañana se ha registrado un accidente en Ponte Deume, concretamente en el kilómetro 18 de la Nacional 651 a su paso por la parroquia de Breamo. Un vehículo chocó contra un muro y los servicios sanitarios tuvieron que acercarse con una ambulancia para atender a la persona herida. Hasta el punto también se acercó la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras. Además, agentes de la Policía Local de Cedeira identificaron y denunciaron ante la Consellería de Medio Rural y Augas de Galicia el vertido de una cisterna de purines en una cuneta de la carretera CP 2206, la que une Cedeira con San Andrés de Teixido en Acapelada. Fue gracias a la colaboración ciudadana cuando se pudo comprobar esta acción sin seguir los procedimientos, sin autorización del propietario del terreno y en la zona de afección de un arroyo. La información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños e imonos a chegar ao ámbito universitario. De que xeito? Pois achegándonos concretamente á Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, que ten a súa sede tamén aquí no campus industrial de Ferrol e no campus coruñés. O fronte desta oficina está a técnica de cooperación e voluntariado Vanessa Míguez, a que saudamos. Moi boa tarde, Vanessa, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Bueno, que son as oficinas de cooperación e voluntariado? Un servizo que canaliza as inquedanzas tamén de moitos universitarios, non, neste eido.
Pois a idea é eso, é canalizar esas inquedanzas, e tamén traballamos de forma proactiva para que las persoas que teñen, bueno, pois esas inquedanzas, esas gañas de participar en eidos da solidariedade, no voluntariado, na cooperación, pois que teñan diferentes vías para facelo. E ofrecemos ferramentas, proxectos, convocatorias.
Uh-huh. Vai dirixida únicamente para os universitarios ou tamén participan os mestres?
A idea é que o servizo sexa para a comunidade universitaria no seu conxunto, estudantado, o persoal docente e tamén o persoal de administración e servizos. Pero tampouco nos pechamos a cidadanía en xeral. É dicir, que se unha persoa allé á universidade quere facer voluntariado con nós, non ten ningún problema. O que máis participa en xeral é o estudantado, evidentemente, pero bueno, temos outra serie de iniciativas que están máis enfocadas ao profesorado, non? E aí participan activamente.
Uh-huh. Isto creouse no ano 1996. Como evolucionou ao longo destes anos? En que momento estades agora, xusto despois tamén da pandemia sanitaria, onde todo se paralizou de algún xeito no ámbito educativo e, sobre todo, tamén, bueno, pois ese trato directo coas persoas, non?
Uh-huh. Bueno, eu en realidade estou na oficina dende finais do ano 2002, xa se levo un ratiño, pero bueno, non estou dende o inicio, e antes sí que a oficina chamabase Oficina de Acción Solidaria, OAS, como acrónimo, pero a partir do ano 2004 mudouse para a Oficina de Cooperación e Voluntariado, a OCV. Estábamos máis especializadas, teñamos quizáis máis persoal, había dúas direccións separadas, a de Coruña e a de Ferrol. En principio empezou como unha oficina sede dunha ONG que tiña sede central en Madrid e logo xa se constituíu como oficina como servizo da propia universidade e moi enfocada ao voluntariado. A partir do ano 2002, un poquinho antes quizáis, no 2000, empezouse a abrir tamén o eido da cooperación ao desenvolvemento e dende entón pois seguimos aí nesas liñas fundamentais.
Imos a falar tamén das diferentes áreas nas que estades traballando, porque son proxectos transversais, abertos a todos os estudiantes, a todos os mestres dos diferentes graos, das diferentes ensinanzas. Imos a comenzar pola formación, porque tendes un curso de formación básica de voluntariado, non?
Sí, este é un requisito que é obrigatorio para todas aquelas persoas que se incorporan novas aos proxectos de voluntariado. Un pouco tamén porque obriga a lei. Nos traballamos baixo o paraguas da Lei de Acción Voluntaria de Galiza, entonces é unha obriga, é unha que temos que ofrecer esa formación ao voluntariado. Eu sempre digo tamén que para saber participar hai que saber como facelo. Entonces é fundamental, porque non é isto de chegar a decir, bueno, eu quero axudar, vale, pero hai que saber como facelo, tens que coñecer os teus dereitos, os dereitos das persoas destinatarias da tua acción voluntaria, que estás tamén, bueno, formas parte dunha organización, é decir, que hai unha serie de cuestións que son esenciais que hai que controlar. Pero ademais desa formación propia para o voluntariado, facemos moita outra formación específica, transversal, temos incluso tamén un curso de especialización de cooperación e educación para o desenvolvemento. Quero decir que a formación transversal, pois traballamos temas dende ano 2003, estamos organizando as xornadas de interculturalidade, organizamos tamén as xornadas de persoas en fogar, xornadas de aprendizaxe e servizo, e logo que a formación específica para os proxectos de voluntariado, é dicir, queremos que o voluntariado teña as ferramentas para que a súa labor a fagan da mellor forma posible. Se ti vas a traballar cun colectivo que ten algún tipo de discapacidade, pois tens que coñecer cales son as casuísticas, non, das persoas que te podes atopar, cas que vas a colaborar. Entonces, nese senso, intentamos que a xente se manexe o máis axeitadamente posible, non?
Con que colectivos soedes traballar, Vanessa?
Pois a verdade é que son moi variados, con todas aquelas persoas e colectivos que están máis vulneralizados na sociedade. Pois traballamos desde persoas con diversidade funcional, traballamos cos maiores, traballamos con poboación reclusa no cárcere de Teixeiro, traballamos con persoas migradas, tanto menores como persoas adultas. Bueno, basicamente eso. E logo tamén como propiamente coa comunidade universitaria, porque temos un proxecto que para min é esencial, que é o de sensibilización, que o que traballamos é tentando sensibilizar a comunidade universitaria e a sociedade no seu conxunto sobre as temáticas que teñen que ver con o noso ámbito de traballo, xustiza social, dereitos humanos, etcétera, etcétera. Entonces o voluntariado vai traballando moi distintas cuestións dentro deste amplo abano, non, que temos.
Cantos voluntarios e voluntarias tivechedes ao longo deste curso, aquí concretamente no campus de Ferrol, e como e onde poden converterse en voluntarios os alumnos e as alumnas do campus Ferrolá?
Pois a verdade é que me dá un pouquiño de medo incluso verbalizar a cifra, porque sí que é certo que despois da pandemia hai un baixón tremendo de participación, pero é generalizado, non é só cuestión de Ferrol ou de Coruña, incluso está pasando prácticamente a todas as entidades. Aquí en Ferrol, en activo, houbo 8 persoas funcionando, que o cal é moi pouco. Mira, por darche un dato significativo, o último ano sí que foi moi bo de incorporacións de voluntariado, normalmente a media é ter 40 persoas ao longo do curso, pois no ano 2018, nos tres primeiros meses de curso, entre setembro, decembro, fixen 18 persoas voluntarias. Pero bueno, ahora estamos nese momento de baixón que eu espero que sexa puntual, coyuntural, e que a xente se volva a animar, porque tamén un pouco que lles decimos a xente, é dicir, se ti te organizas, podes compatibilizar o voluntariado perfectamente con vida estudiantil, social, amorosa, familiar.
Claro.
Dúas horas a semana. É dicir, organizadamente o podes compatibilizar. Pasa que, bueno, mellor non se pensa moi ben no momento no que estás ou non te organizas ben, pero penso que é facilmente asumible querendo facelo.
Que teñen que facer eles para inscribirse nestes programas de formación e cooperación? A donde teñen que dirixirse? Como se teñen que formar? Cale un pouquiño, o método que utilizades?
A ver, para o voluntariado social, o voluntariado local, teñen que pedir unha cita para facer unha entrevista. En esa entrevista de incorporación, pois además de coñecérmonos un pouco máis en profundidade, vemos as motivacións, as aptitudes, a disponibilidade horaria desta persoa, porque dependendo do proxecto, pois vai a ser pola semana, vai a ser a fin de semana, vai a ser pola tarde, pola mañán. Entonces, bueno, enchemos a ficha de datos persoais, se asinan os documentos, o fundamental é o acordo de compromiso, e a partir de aí, bueno, hai que facer ese curso de formación e xa se incorporan. Eso para o voluntariado. Para o tema da cooperación ou desenvolvemento, funcionamos máis ben a través de convocatorias. Temos unhas convocatorias que son tamén históricamente moi significativas, estamos recuperándonos tamén despois da pandemia, que son as bolsas proxectos de coñecemento da realidade. Uh-huh. Que agora xa temos en Terreo a un grupiño de mulleres, pois son todas estudantes e chicas que están en diferentes países, que van a facer parte do seu traballo de fin de grau, fin de mestrado, doutoramento, o fan en Terreo nos países socios da cooperación galega, fundamentalmente, coas ONG ou con outros axentes da cooperación. Ás veces van a traballar con outras universidades, non? Neses países. Agora temos axente en México, en Honduras. Fundamentalmente van a países de América Central, que é onde está a maioría das ONGs galegas, pero tamén van bastante últimamente ao continente africano. Teñen estado tamén en algún país asiático. Estas son unhas bolsas que temos mandado mellor 18-20 persoas nun curso académico. A pandemia fixo que tiveramos que parar neste sentido, pero bueno, ahora estamos retomando. Esta mesma bolsa, pero cun pequeno cambio na denominación, proxectos de coñecemento da cooperación, se ofertan tamén para o persoal de administración e servicios e o profesorado.
Tamén hai un departamento de aprendizaxe e servizo, e tamén a convocatoria que a unha alumnado das tres universidades públicas galegas sobre eses premios Móvete polos ODS. Contame.
Sí, bueno, no primeiro caso, aprendizaxe e servizo, eso traballamos en conxunto co CUFI, o Servizo de Innovación Educativa da Universidade. Nos levamos máis, por decirlo así, a parte solidaria ou social coas entidades. É unha metodoloxía de aprendizaxe que utiliza o profesorado que quere enseñar a súa materia ao mesmo tempo que o alumnado está entrando en contacto con outras realidades, se fai unha labor social. O aprendizaxe servizo está servindo, sí que moi ben para ser porta de entrada para o voluntariado. No APS vamos moi ben e vamos increchendo, porque o ano pasado, por exemplo, tivemos a 997 alumnos e alumnas facendo proxectos de aprendizaxe servizo. Están traballando con un montón de entidades diferentes e a partir de aí coñecen conocen otras realidades y luego se deciden a quedarse a hacer voluntariado. Entonces, uh-huh, fantástico por ese lado. En canto a esta otra convocatoria, o terceiro concurso de Móvete polos ODS, esto facemos dentro da o que é a Rede Galega de Cooperación Universitaria e Desenvolvemento, a REGACUZ, que conformamos as tres universidades públicas galegas. Aquí sí que traballamos especificamente Cooperación e Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global, é unha iniciativa máis que temos. É animar o alumnado a que fagan uns pequenos vídeos dun minuto de duración, cos teléfonos móviles, sobre que poden, como poden aportar os objetivos de desenvolvemento sostible. E teñen uns cuantiosos premios metálicos, a que son para eso moi moi interesantes.
Bueno, pois Vanessa Miguel, técnico desta Oficina de Cooperación e Voluntariado do Campus Industrial de Ferrol, graciñas por falarnos destes programas de cooperación e voluntariado. Moi amable.
Moitas grazas a vos.
Y ahora te saludo a ti también, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Esther Barba Lamas falleció a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las 4:30 de la tarde en el crematorio Albia de Ferrol. El funeral mañana jueves a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Y el señor don José Piñón Villasuso, Pepe das Mestas, viudo de doña María Josefa Barro Fernández, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José Pío Piñón Barro, fallecido, hija política Manuela Rial Insua, nietas Erika y Melisa, nietos políticos Alex y Miguel, bisnietos Carla, Antía y Martín, hermana política Susana, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy, con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Juan de Oscasas a las 5. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación también resumimos los titulares informativos más destacados de este miércoles día 21 de junio. Pasan por esas movilizaciones de los trabajadores del naval, pero también Javier García, por una de las primeras ruedas de prensa que ofrece el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que ha anunciado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Si te parece, vamos primero con el capítulo laboral. En este caso, manifestación esta mañana de los trabajadores de Navantia, que a eso de las 8 de la mañana partían ya desde el astillero, en este caso por la avenida de Esteiro, carretera de la Trinchera, desde ahí polígono industrial de Agándara, carretera de Castilla, y desde ahí llegaban incluso hasta Narón, concretamente hasta Freixeiro. Ahí se han ido paralizando en cada una de las rotondas que hay en ese vial y protestan porque dicen que no hay avances ni tanto en el convenio colectivo ni tampoco con el plan industrial. Hay bastante molestia, eso sí, dentro de los representantes de los trabajadores, porque dicen que ayer el encuentro que estaba previsto, que se realizó con el presidente de Navantia, no se adelantó nada con respecto al plan industrial. Dicen que sí, que se pusieron encima de la mesa algunos asuntos en lo que se refiere a las infraestructuras, pero que ya no se fían. Y además, en este caso, hay una especial intención por parte de Navantia de que este plan industrial sea aprobado cuanto antes posible para poderlo llevar al último consejo de administración de la SEPI antes que precisamente finalice este mandato, porque recordamos, el 23 de julio hay elecciones y por lo tanto está todo en el aire. En lo que se refiere también al convenio colectivo, dicen los trabajadores que incluso están planteando ya incluso levantarse de la mesa, no seguir con la negociación y aguardar a que pasen las elecciones del próximo 23 de julio, porque dice que los avances son escasos, que lo único que pretende la dirección, o eso es lo que estiman ellos, es marearlos, perder el tiempo, y por lo tanto dicen que están cansados. Hoy ha sido una movilización, como decíamos, larga, hasta desde Ferrol hasta Freixeiro, hasta Narón, y aseguran los trabajadores del naval que van a continuar. Eso en lo que se refiere al ámbito del sector naval. En lo que se refiere a otra empresa importante de nuestra comarca, Megasa, situada en Xuvia, en Narón, pues la empresa presentó ayer un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, para los trabajadores de Acería. Son aproximadamente medio centenar imaginar que ya están en sus casas. Una producción que está paralizada luego de localizarse precisamente el día 8 de este mes de junio unos restos radioactivos confirmados por el Consejo de Seguridad Nuclear, y ahora mismo pues esos trabajadores no podían trabajar. Se está llevando a cabo la descontaminación por parte de una empresa certificada y esos trabajadores ahora mismo están en sus casas. Se negoció entre dirección y al mismo tiempo empresa la posibilidad de incluso suprimir las vacaciones de Navidad. Dicen los trabajadores que no aceptan esa iniciativa porque ya llevan 2 años incluso suprimiéndoseles las vacaciones de Navidad. En aquella ocasión era por el precio de la electricidad, y lo que ha decidido la empresa de manera unilateral pues ha sido mandarlos a su casa. No hay fecha para finalización de ese ERTE, porque tenemos en cuenta además que el día 3 de julio los trabajadores de Megasa se iban de vacaciones, entonces no se sabe cuándo va a finalizar ese ERTE. En lo que se refiere al resto de trabajadores, a los de la minación, sí que están trabajando porque tienen ahora mismo pues suficiente producto para realizar su trabajo, y ya se han realizado todas esas revisiones y ningún trabajador se le ha localizado ningún tipo de problema en lo que se refiere, bueno, pues a esa radiación, ese producto radiactivo que apareció en uno de los controles en un camión cuando abandonaba las instalaciones de lluvia. Y con respecto a lo que decías anteriormente, rueda de prensa de Rey Varela, que ha firmado ante los medios de comunicación su primer bando. En este caso es un bando que establece que queda absolutamente libre el acceso al Ayuntamiento de Ferrol y a las oficinas de urbanismo que están situadas en la calle María. Dice Rey Varela que es algo que tenía que ser ya desde hace tiempo. Había una cierta limitación que se instauró con la pandemia, pero que se vería vigente. Y dice Rey Varela que quiere que el Ayuntamiento esté abierto a todos los ciudadanos. E incluso se ha colocado ya hoy mismo un buzón a la entrada del Ayuntamiento para que todos aquellos ciudadanos que lo deseen puedan dejar allí sus sugerencias o aquellos asuntos que quieran que sean tratados precisamente por los responsables municipales.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos, que no son pocos en esta jornada de miércoles, se verán ampliados a partir de las 2:20 en ese informativo central Mediodía COPE Ferrol. Seguimos. Y lo hacemos trasladándonos desde las noticias generalistas hacia el ámbito de los deportes. Y los deportes son cosa de nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues bastantes cosas hay a última hora. Por ejemplo, que Oparrulo anunció ayer su nuevo entrenador. Ya habíamos adelantado en el programa de deportes que quería el entrenador del Guardo, a Josito Gallego, una persona que, por cierto, a pesar de que es de Levante, ha vivido en Ferrol hasta los 17 años y lo vamos a escuchar hoy al mediodía en nuestro programa de deportes. También destacar que el Valdetires tiene nuevo entrenador, será Manu Lombardía, el técnico lucense que vuelve al equipo varias temporadas después, y también que ha confirmado la renovación de Seira, y el caso contrario es en el Somozas, porque Alex Cabarcos, el jugador pontés, ha decidido no continuar en el conjunto somocense la próxima temporada, y es la séptima baja ya de la plantilla que ha dirigido esta temporada, primero Marco Roca y luego Fran Beade. Y en cuanto al Racing, pues hoy pasa por el quirófano el tercer portero, Joan Salvá, que tuvo la mala suerte de que en el último partido ante la Morevieta, que iba a jugar de titular, iba a ser su único partido de la temporada de titular, se lesionó en un hombro en el calentamiento, y hoy pues va a ser operado por el doctor Cugat en Barcelona para establecerse. Va a estar entre 4 y 5 meses de baja, y bueno, con casi toda seguridad no va a continuar en el conjunto departamental. Los que sí parece que ya tienen arreglado el acuerdo con el club, aunque falta la oficialidad, es tanto el central vasco John García como Fran Manzanara. Ambos van a continuar y se unen a otros jugadores que tienen contrato, aunque el otro día decía Mauricio en una entrevista que no todos los que tengan contrato, o sea, estos que están firmando ahora sí, pero los que ya tenían porque habían ascendido, porque le quedaba un año más, que no todos van a tener garantizado continuar en el conjunto ferrolano, y con algunos se puede llegar a rescindir el contrato o hacer una cesión a otra entidad. Mañana, por cierto, hay un homenaje de la Peña Morandeira a los tres máximos goleadores del Racing en la historia, a José Lu, a Pablo Rey y también a Pazolo, un acto pues un poco emotivo para todos y sobre todo para José Lu, que sigue ahí renqueante de la rodilla, de baja médica, y que seguramente el día 30 se desvincule del Racing, pero siga cobrando esa baja mientras que no le den el alta en la mutualidad. A partir de las 3:30 vamos a hablar de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos también a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE.
Aquí y allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, el fantástico caso del golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El fantástico caso del Golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada, entre otros, por Bryce Effe, Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida a las 2:20. En Usted Dirá, escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles 21 de junio, comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de intervención de vosotros como oyentes, que tenéis la posibilidad de acercaros a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, expresar vuestras ideas, dudas, quejas, sugerencias a través del 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación, y si no podéis llamarnos en estos instantes, podéis mandar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291, 687-96-8291. Hoy lo hablábamos en la redacción, comienzan las vacaciones para los escolares, pero bueno, pues comienza una tarea importante para muchos abuelos y familiares, que también tienen que ayudar a esas familias a conciliar las largas vacaciones de los más peques de la casa. ¿Os toca esta tarea de conciliar? ¿Cómo la lleváis a cabo? ¿Es agradable para vosotros? ¿O bueno, pues se supone a veces un parón en vuestra rutina y en vuestra actividad normal? Si podéis, nos lo podéis contar. Si queréis, nos lo podéis contar en el 981-33-3105. También hay otra novedad, y es que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha firmado hoy ese primer bando mediante el cual nuevamente se abre, bueno, pues todos los departamentos del Ayuntamiento de Ferrol sin necesidad de cita previa. Es decir, cualquier persona que quiera acceder a las dependencias municipales para hacer cualquier trámite o gestión puede hacerlo ya sin tener que solicitar esa cita previa. Era una de las promesas electorales que Rey Varela quería cumplir en estos 100 primeros días de gobierno, desde el pasado sábado que tomó el bastón de mando. Hoy todavía estamos a miércoles, han transcurrido 5 días para poner en marcha esta primera medida. ¿Qué os parece o qué inconvenientes habéis tenido a la hora de acceder al Ayuntamiento de Ferrol en los últimos años? También hoy comienza una nueva estación, concretamente el verano, un verano que según la Agencia Estatal de Meteorología pues se prevé ser más caluroso que la anterior, pero también un poquito más lluvioso. 981-33-3105 es el teléfono de participación, y si queréis trasladarnos cualquier cuestión, también en nuestro WhatsApp está en marcha, el 687-96-8291. Nos dice un oyente a través de un mensaje: hola, quería recordarle al señor Caínzos que no toda la juventud se queja y no trabaja. Habrá de todo, digo yo, aunque él solo repite lo mismo, que trabajen en casi todas sus intervenciones. Un poco de respeto también para los más jóvenes, igual que él lo pide para la gente de una edad. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda ese mensaje dirigido en este caso a los comentarios del señor Caínzos. Y dice una oyente: quería saber qué horarios tienen en las noticias por la mañana, excepto las 2:20. Bueno, pues nosotros tenemos boletines informativos locales desde las 8:25 de la mañana. Después también cada hora las 9, 10 y 11. Y después nuestro magazine, que comienza a las 12:30. Ese informativo mediodía COPE Ferrol, informativo central a partir de las 2:20. Esos son los horarios de nuestros informativos locales aquí en COPE Ferrol. Y también nos mandan a través del WhatsApp una foto de un banco en medio de mucha maleza y dice: esto es en Acabana, es una pena que tengan todo abandonado, solo miran para la zona centro. ¿Y qué pasa con el Ferrol que nadie ve? Desde luego es una pena. Y dice un oyente con respecto al bando del alcalde de Ferrol, del popular Rey Varela, dice: excelente bando del nuevo alcalde al abrir todas las dependencias del ayuntamiento, ya iba siendo hora. Si vosotros queréis trasladarnos vuestras dudas, inquietudes, sugerencias, 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me pregunto cuándo los gobiernos, cuándo los políticos van a pensar en ahorrar un poco de dinero, porque yo creo que de viernes a viernes una semana sería suficiente, porque yo para votar 5 segundos me llega y se ahorraría mucho dinero. Incluso si el señor Sánchez hubiera esperado en diciembre, igual otras autonomías como Galicia o País Vasco también las anticiparían y se ahorraría mucho dinero. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Ojalá quedasen para diciembre esas elecciones generales que se van a celebrar de manera anticipada el día 23 de julio. Sigo en el WhatsApp, un oyente nos dice: ya que quitan las citas previas del ayuntamiento con esa apertura, que quiten también las citas del SEPE y del INS, que se han acostumbrado a ello. Y dice otro oyente: enhorabuena por la apertura del ayuntamiento a los ferrolanos, ya era hora. Y bueno, pues nosotros queremos saber también si sois abuelos o familiares, ¿cómo vais a conciliar estas vacaciones de los escolares, de los más pequeños? Bueno, pues con todos los días que tenemos que trabajar los adultos, que no tenemos en la mayoría de los casos 2 meses de vacaciones. ¿Os toca quedaros con los nietos o con familiares durante estos meses de verano, que supone para vosotros una alegría o a veces, bueno, pues un poco de fastidio al tener que interrumpir esa rutina y adecuarse al ritmo frenético que tienen los más pequeños de la casa? Hoy cogen las vacaciones en todos los ámbitos educativos, desde infantil hasta secundaria, para un merecido descanso. Lo que pasa que, bueno, pues eso, se abre un periodo donde aquí en nuestro país los horarios y las vacaciones de los escolares no están adecuados a los que tenemos las personas adultas, con lo cual pues a veces es difícil, aunque existen muchos recursos, muchos de ellos también públicos y subvencionados. ¿Qué opináis? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Es la 1:27 de este miércoles 21 de junio.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nos quedan unos minutos para participar en este espacio. Después, hasta las 2 de la tarde, abriremos diferentes cuestiones. Hablaremos de varios temas, como el Día Internacional del Yoga, que también se conmemora en esta jornada. Hablaremos de las rebajas fiscales que también ha puesto en marcha la Xunta de Galicia para las personas físicas, en esa declaración de la renta a la que estamos obligados, la mayoría de la población, hasta finales de este mes, hasta el día 30, cuando acabará ese plazo. Y también haremos balance de las misiones humanitarias y de la gala solidaria que ha puesto en marcha el Instituto Gallego de Cirugía Ocular conjuntamente con la ONG Azul en Acción para mejorar la visibilidad para, bueno, solventar esos problemas oftalmológicos de mucha población que no tiene acceso ni a la sanidad en el país de Senegal. Hasta allí nos iremos. También te recuerdo que Megasa presenta un ERTE para acería al tener paralizada la producción tras localizarse un producto radioactivo. Afecta a medio centenar de trabajadores de esa planta ubicada en Xuvia, en Narón. Y también te cuento que los trabajadores de Navantia han llevado hoy sus reivindicaciones a las calles de Ferrol y Narón tras el fracaso en los avances en las negociaciones del convenio colectivo y del plan industrial. Afirman estar cansados ante la falta de avances. Pronosticaban un mes de julio calentito por la convocatoria de esas elecciones generales el 23 de julio, pero están barajando también esperar, parar hasta que se convoque y se conforme ese nuevo gobierno a partir de esta fecha. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me parece mentira que a día de hoy, que ya, a ver, sabemos que el COVID existe, pero que todo está funcionando normal y que el año pasado, me refiero a Hacienda, el año pasado yo fui a hacer la declaración, cuando llegué pude entrar perfectamente. Este año nos hicieron esperar en cola fuera. Hasta que salía uno, no podíamos entrar el siguiente. Pero a ver, a pleno sol, y si llega a llover, pues nos estaríamos mojando. Gente, a ver, yo no me considero una niña porque ya tengo mis añitos, pero gente incluso más mayor que yo, en los estamentos, a ver, es que además no entiendo si el año pasado nos dejaban entrar, porque este año nos tienen allí a pleno sol. Yo, de verdad, que lo de los funcionarios, los estamentos, no sé si es del estamento, del guardia jurado o de quién es. Pero desde luego, muy mal. Buenas tardes.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada, con la que damos por finalizado este tiempo de Usted Dirá. Bueno, leo el último comentario. En el WhatsApp dice, opino que sencillo y bonito era antes, cuando nuestras madres trabajaban en casa y nuestros padres fuera de ella. Parecía que todo era más sencillo. Bueno, pues con esta opinión finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Vamos a acercarnos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, porque la semana pasada, concretamente el pasado jueves, día 15 de junio, en el Teatro Jofre se celebró esa primera gala solidaria y GCO con la ONG Azul en Acción por África. Bueno, pues el lema del evento era Ver para Crecer y tenía como finalidad recaudar donaciones para la construcción de ese hospital oftalmológico de atención gratuita en Mebur, en Senegal, donde solo hay 65 oftalmólogos para una población de casi 17 millones de personas. Vamos a hablar del balance de esta gala, de la acción también solidaria de la población ferrolana y de la última campaña desarrollada por el Instituto Gallego de Cirugía Ocular en este país, y lo vamos a hacer con la directora del IGCO, Ana González. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues
encantada de estar con vosotros aquí, sobre todo para agradecer desde aquí de corazón a toda la gente de la comarca y de fuera de la comarca, de muchos sitios, que nos ha ayudado tan profundamente en la celebración de la gala. Han acudido en más al Jofre, el Jofre se llenó, muchas personas que no han podido acudir nos han enviado sus donativos por la fila cero. Entonces, el dinero recaudado fue mucho, pero sobre todo el calor, el cariño, toda la interés que despertó la gala y la acción de construir un hospital en Senegal oftalmológico, hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo porque realmente nosotros estamos eufóricos. Eufóricos por todo el cariño y la colaboración de todas las personas que ha hecho posible y que hará posible el cumplir este sueño y que las personas de allí tengan una posibilidad de ser operadas, de ser tratadas a nivel oftalmológico.
Uh-huh.
Quería
Ana,
puntualizar
sí,
una cosa.
Cuéntame.
Mira, ya en la gala Isidoro dijo que había 65 oftalmólogos y yo quiero corregir esto porque sí que los hay, pero no los hay. Para la población que nosotros atendemos, el número de oftalmólogos es cero, porque esos 65 oftalmólogos no pueden, a pesar de que son poquísimos ya para la población, pero no atienden a las personas que nosotros atendemos, porque las personas que nosotros atendemos no tienen recursos ni para comer, tampoco pueden pagar, allí la sanidad no es gratuita. Entonces, no pueden acceder a ninguno de esos 65 oftalmólogos, porque aunque algunos trabajen en un hospital público, las medicinas, todo lo tienen que pagar, entonces no pueden hacer nada con sus ojos gracias a esos oftalmólogos. O sea que eso es cero. Oftalmólogos en Senegal para la población que nosotros atendemos, cero.
Bueno, vamos a hablar de los 5.500 euros aproximadamente recaudados. ¿De qué servirá para el proyecto? Ya contáis con los terrenos, con ese suelo de mucho material. ¿Qué capital es necesario reunir para poder iniciar estas obras?
Bueno, ya vamos recaudando más, porque ya vamos casi por 7.000, o sea que ya las cifras van aumentando porque la gente sigue donando en la fila cero y en la ONG Azul en Acción, además ponen para el hospital y por supuesto ese dinero se va a guardar para el hospital. Contamos con los proyectos y los terrenos. Entonces, el dinero que se va a necesitar todavía no está computado totalmente porque estamos viendo las posibilidades de hacerlo aquí, o sea, con cosas prefabricadas y llevarlo montado allí con pues ya la instalación de luz de todo puesto, porque allí es mucho más complejo el hacerlo. Entonces, estamos viendo un poco posibilidades de hacerlo así con las nuevas construcciones que se hacen ahora y estamos en fase de que nos den ahí varios presupuestos, pero vamos, ya os lo haremos llegar, la cantidad que necesitamos. Y luego se va a hacer por fases. Se va a hacer por fases porque, lógicamente, el abordaje de algo tan importante pues no lo vamos a hacer todo junto. Y también es verdad que la mayor parte del material, que eso ya nos da mucha tranquilidad, de los aparatos internos ya los tenemos. Entonces, es como darle vida durante todo el año cuando ahora solo tenían vida durante un mes al año. Y era una pena, ya lo comenté también en la gala, que cuando nosotros nos vamos de allí esos aparatos queden cerrados y no puedan seguir ayudando a las personas.
¿Estáis ya pensando en realizar una segunda edición de la gala benéfica tras el éxito conseguido en la primera, ¿no?
Claro, claro. O sea, que realmente nosotros lo que pretendemos ahora aquí es, bueno, pues dentro de unos meses, pues probablemente para la primavera del año que viene, porque en octubre nos volvemos a ir a Kédougou y para esa realización de campaña tenemos también mucho que organizar. Kédougou ya constaté en la gala que es la zona más pobre de Senegal, es una zona tremenda, donde hay una cantidad de niños y mayores ciegos impresionantes que intentaremos solventar. Entonces, a finales de año, en octubre, nos iremos allí y luego la plantearemos para la primavera del año que viene, un poquito antes que ahora, para, como nos solemos ir otra vez también a partir de abril, mayo, pues para hacerla un poquito antes.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido también la última misión humanitaria de África, de Senegal, que venís de desarrollar también hace muy poquitos días?
Pues ha ido francamente bien, porque realmente era la primera vez que íbamos a esa zona, que es la zona más pobre de Senegal con diferencia, es la zona sur, queda 14 horas de Dakar, y es una zona pues como muy abandonada por todos, por las ONGs, por el gobierno, por todos, o sea, son personas que casi no existen para nadie. Entonces, por eso yo te decía antes que lo de los oftalmólogos es muy relativo. Uh-huh. Entonces, estas personas no tienen atención sanitaria oftalmológica prácticamente, y entonces lo que nos hemos encontrado, que ya lo preveíamos, porque durante otras campañas ha habido, nosotros, la ONG Azul en Acción, ha llevado personas de esta zona a Embur para operar. Entonces ya veíamos qué tipo de patología tenía y qué avanzado era su patología. Entonces nos hemos encontrado muchísimas personas ciegas, muchísimas. Además, ciegas de los dos ojos y en unas condiciones de vida muy tremendas. Entonces la ceguera, yo lo digo siempre, es muy diferente la ceguera aquí en el mundo occidental que la ceguera allí, porque allí tienen que buscarse la comida, tienen que ver los peligros, tienen que seguir a la tribu y entonces no lo pueden realizar. Y además de eso, lo que es dramático es ver personas ciegas, niños ciegos, sin futuro, sin posibilidad de vivir, por patologías que aquí son totalmente solucionables. Entonces eso es lo dramático de la situación. ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Y por qué según donde nazcas tienes una vida u otra, tienes la vista o tienes la ceguera? Es que es muy duro y muy dramático ver esto. Y lógicamente cuando estás allí, lo primero y el ansia que tienes es de intentar solucionar este problema de la mayor cantidad de personas posibles. Por eso, cuando tenemos que decir hasta aquí hemos llegado, ya no podemos operar más cada día, es muy dramático para nosotros también.
Pues Ana González, muchísimas gracias por poner vuestro granito de arena a construir un mundo mejor y poder ayudar a estas personas para mejorar su visión. Gracias por atendernos.
Desde aquí, otra vez, dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, como siempre, la generosidad y el apoyo de la gente de aquí y de muchos sitios es muy importante y es la única posibilidad que tenemos para conseguir todos estos sueños y que estas personas puedan ver.
Buen día, Ana. Grande. Gracias.
Gracias.
Hola, María. Te veo genial. ¿Nuevo peinado? No. ¿Gafas? Las de siempre. Pues no sé, pero se te ve radiante. Hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Descubre los nuevos tratamientos estéticos del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Reserva tu cita en el 981-356-838.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte madera para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Aquí allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El fantástico caso del Golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El fantástico caso del Golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada entre otros por Bryce Efe, Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, estamos en los últimos días para poder cumplir coas nosas obrigas e compromisos como contribuintes hasta finais deste mes de xuño. Está aberto o prazo para a redeclaración da renda deste ano 2023 que finalizará concretamente o día 30. Imos a charlar sobre rebaixas fiscais a que se aplican aquí na nosa comunidade e que están recollidas nestes orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2023 e que se poden aplicar nesta declaración do IRPF do ano 2022. Imos a charlar sobre isto e mola facer co consellero de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, Miguel Corgos. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, queremos saber un pouquiño cales son, dentro da política fiscal da Administración Autonómica, as rebaixas fiscais que está a aplicar a Xunta de Galicia neste ano no imposto das persoas físicas, habida conta de que, bueno, as rentas empobrecéronse, baixa a capacidade de aforro da maioría das persoas por esa inflación e pola subida de prezos.
Pois sí, efectivamente, dadas esas circunstancias que sinalaches moi ben, cando fixemos os orzamentos para este ano, pois xa tivemos en conta que o incremento nominal dos soldos en algúns casos, precisamente para adaptarse a ese incremento de prezos, non podía significar unha suba da tributación no imposto sobre a renda das persoas físicas, porque realmente as familias non están a ter máis capacidade adquisitiva, senón que a renda disponible está baixando precisamente por este incremento dos prezos, non? E por iso implementamos diferentes rebaixas que se encaden a unha que entraba en vigor neste ano tamén, agora cando se está a facer a declaración, pero que xa se aprobara o ano 21, que foi a rebaixa xeral da tarifa do imposto sobre renda das persoas físicas, a tarifa autonómica, porque, como sabes, a metade do rendemento do imposto sobre a renda le corresponde ás comunidades autónomas e outra metade a Administración Xeral do Estado. Uh-huh. En esa metade que nos corresponde a nos, co que financiamos a sanidade, a educación, a política social, por exemplo, pois temos capacidade para modificar a tarifa, non? Pois nos, xa no ano 21, aplicamos unha rebaixa en todos os tramos, rebaixamos os tramos de 7 a 5 e aplicamos unha rebaixa en todos os tramos a gas no máis alto, o que grava as rendas máis altas. De feito, que quedaron todos os tipos marxinais por debaixo do que era a escala estatal. Pero ademais desta rebaixa que se aplicamos o ano pasado, pero que entra en vigor agora cando se presenta a declaración, para este ano con efectos anticipados, por lo tanto tamén entra en vigor agora cando se aplica a declaración, pues tomamos outro par de medidas precisamente para paliar como medida de alivio fiscal para as familias que non tributen máis en este caso por la subida, como decía antes, dos salarios adaptándose a suba de prezos. Uh-huh. A primeira desas medidas foi rebaixar o tipo máis baixo dun marxinal do 9,4% a un 9% para beneficiar en especial as rendas máis baixas. Todos empezamos a tributar por aí porque é unha escala, todos comenzamos a tributar por o tipo máis baixo da escala, pero as rendas máis baixas só tributan ese tramo e os demais pues, van subindo a medida que van incrementando súas retribucións, ¿no? Por lo tanto, se concentra en especial nas rendas máis baixas esta rebaixa. E a segunda medida que tomamos foi deflactar os tres tramos inferiores do imposto sobre a renda tamén precisamente para compensar esta suba de precios. Que intentamos facer con eso? Pois o que decía, que unha suba de salarios non implique tributar máis. De feito, que se adapta os salarios incrementados co incremento medio dos salarios do ano pasado, cando elaboramos os orzamentos, que era un 4,1%, se adaptan a tarifa para que non tributen máis e non salten de tramo por este incremento, porque, como decía antes, non existe máis capacidade contributiva. Con isto tamén o que fixemos foi incrementar o mínimo persoal e familiar na mesma porcentaxe, non sei se dice 4,1, era un 4,3% na cota final. Isto tamén, porque isto tamén influe no mínimo persoal e familiar, isto é, a cantidade que se considera necesaria para subsistir e que, por tanto, non tributa. E con todas estas medidas, Galicia se convirte na segunda comunidade autónoma con maior tarifa nas rendas medias e baixas.
Señor Corgos, e que supón isto en euros, economicamente, para os cidadáns na renda deste ano? Que rebaixa aproximadamente?
Para os cidadáns, eu prefiro falar sempre do custo agregado, non? Porque A mí me afeita moito cando elaboro os orzamentos da comunidade autónoma, porque falar para un cidadán en particular é moi complicado. Temos que sempre que falar de contías medias que igual a cada persoa, pois, según as súas circunstancias familiares e persoais, non lle toca, ¿no? Porque, como sabes, o imposto sobre a renda, pois, aparte de gravarte en función dos teus ingresos, tamén te grava en función das túas condicións persoais e familiares, é dicir, se tes fillos ou non, podes realizar declaración conxunta ou non, ou se realizas alguna actividade que de alugar algún tipo de deducción ou non. Por tanto, prefiro falar do aforro global para todos os galegos que de 128 millóns de euros, ¿no? Que é a contía que deixamos de ingresar por aplicar todas estas medidas nos orzamentos da comunidade autónoma.
Uh-huh. Bueno, isto é unha menor recadación tamén para a Xunta de Galicia neste tramo autonómico. Como se pode mellorar o tratamento fiscal aos cidadáns e ao mesmo tempo os servizos públicos?
Bueno, pues porque obviamente estamos nun contexto de incremento da recadación, pola recuperación da economía e tamén pola suba de precios, e por tanto o que estamos a facer é adicar unha parte dos recursos a indispensable para financiar o funcionamento correcto dos servicios públicos, pero outra parte que non é necesaria, pois sí que a podemos adicar a realizar travesas fiscais, que tamén é unha medida de gasto, dentro do noso punto de vista, porque é renunciar a unha parte dos recursos da comunidade autónoma.
Pois, Miguel Cordós López Prado, Consello de Facenda da Administración Pública da Xunta de Galicia, graciñas por explicarnos todo isto. Saúdos.
Moi ben, saúdos.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 7 y 8 de julio al Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com o llamando al 981-453910. Torneo de golf COPE Galicia 7 y 8 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Autos Ferrol SEAT, IGCO, Joyería Genaro, Pazo Libunga, Servisor y Pisa Tuto.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Esther Barbalamas falleció a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las 4:30 de la tarde en el crematorio de Albia Ferrol. Mañana tendrá lugar el funeral a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy se celebra, nada más y nada menos, en este 21 de junio, el Día Internacional del Yoga. Una jornada, además, que se instruyó por parte de las Naciones Unidas. Es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India y que tiene múltiples beneficios para todas aquellas personas que la practican. Hoy, precisamente, se celebra esta jornada que se instituyó, como decíamos, por las Naciones Unidas en el año 2014 y, bueno, sirve un poco para concienciar a la población sobre los beneficios de practicar yoga. En el Ayuntamiento de Pontedeume va a haber una práctica de esos 108 saludos al sol a partir de las 7 de la tarde y también se celebró en el Centro Comercial Odeón el pasado sábado por la mañana. Allí estuvo la instructora de yoga Monse Vázquez, a la que saludamos. Monse, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, bien hallada.
Bueno, llevas en el gimnasio Rembukan más de 30 años, practicando diferentes disciplinas, beneficios para el cuerpo, los que tiene, bueno, sin duda alguna, el deporte, pero llegas a esta disciplina, al yoga, hace más o menos 10 años. ¿De qué manera, Monse?
Sí, pues un poquito más como practicante. Bueno, pues empecé a conocerla, pues un poquito para a nivel físico y, bueno, también pues porque me apetecía un poco, pues, otro tipo de, un poco el parar, ¿no? También, pues, por mi trabajo, es un trabajo demasiado activo, entonces, bueno, necesitaba, tenía la necesidad de encontrar algo que me hiciese parar un poquito también, una contraposición, ¿no?, más que nada a lo que estaba haciendo. Y bueno, como vengo también del mundo del karate, pues la filosofía oriental, pues ya también la conocía. Y bueno, pues era una práctica que me atraía realmente y comencé como practicante. Y unos años más tarde, pues empecé a dar clases yo de yoga. Y bueno, yo creo que es algo, bueno, como todo el mundo sabe, ya lo yoga lo que significa es la unión de cuerpo y mente, ¿no? Es el estar en el momento, lograr lo que es tan difícil hoy en día, que vamos tan acelerados, tenemos la mente puesta en varios sitios a la vez, las preocupaciones, bueno, todo lo que nos obliga un poquito, por un lado, esta sociedad, ¿no?, para vivir. Entonces, el yoga lo que hace es precisamente hacer que es una herramienta para que tú descubras esa paz que tenemos todos, ese momento que tenemos todos, ¿no?, dentro realmente, y para poder conocerte y encontrar ese momento de estar contigo y parar, que bueno, que nos hace tanta falta, además, hoy en día.
Bueno, son muchos los beneficios en la salud física y mental, en la reducción del estrés, en conectar con nosotros mismos, pero dentro de esta disciplina hay modalidades de lo más diferentes. Es decir, esto de parar, bueno, pues hay yoga dinámico, como el yoga vinyasa, hay otros tipos de modalidades, bueno, adaptadas siempre, la verdad, a las personas. Es decir, hay un yoga para cada persona, siempre específico. Esto es así, puede practicar yoga desde los más pequeños hasta los más mayores, porque esto va a tener amplios beneficios. ¿Cuáles son las disciplinas, un poquito las modalidades más conocidas del yoga y cómo nos benefician cada una de ellas? ¿En qué se diferencian?
Mira, pues tienes toda la razón. El yoga, cada uno tiene su yoga. Hablando de las asanas, las posturas, cada uno tiene su asana, su postura. No hay una postura, hay unas pautas, lógicamente, ¿no?, de ejecución, pero precisamente para la técnica es para que cada uno descubra sus beneficios, sus posturas, los adapte a su anatomía, los adapte a sus, bueno, pues si tiene alguna patología, alguna lesión, incluso a su edad, a su estado anímico, mental. Entonces, el yoga realmente es poco conocido en ese aspecto, porque hay muchas modalidades, pero bueno, las que más suelen destacar, sobre todo aquí en Occidente, son el Hatha Yoga, el Vinyasa, el Yin Yoga. Bueno, hay muchos tipos, ¿no? El yoga dinámico, que es, pero sobre todo el conocido es el yoga de las posturas imposibles. Y realmente la gente tiene una concepción errónea, porque ese es un tipo de yoga que practica determinada gente, ¿no? Pero no es la función, no es el objetivo del yoga en sí mismo. Se puede practicar por todo el mundo y a cualquier edad, porque es un ejercicio muy adaptable, tiene muchísimos beneficios si se hace bien, si se ejecuta bien, y en el momento preciso, ¿no? Hay que variar también un poquito, pues un día puedes necesitar por tu estado anímico un poquito más un yoga dinámico, otro día pues no, necesitas un yoga más estático, más de estar en un poquito más de introspección. Otro día, pues estás un poquito más contracturado, estresado, pues un poquito un yin yoga, un poquito más de flexibilidad, ¿sabes? Trabajar un poquito la flexibilidad. Es muy adaptable. Yo soy muy partidaria de no practicar un tipo de yoga, sino hacer del yoga una herramienta holística. ¿Vale?
Bueno, y después también está...
En el momento de tu vida, dime, perdón.
Después también está el tema de la meditación, aparte de la práctica física, de la reducción de los niveles de estrés, de ansiedad, de esas respiraciones. Aprendemos a respirar también de otra manera y eso también tiene muchos beneficios. Está el tema de la meditación, que siempre se suele unir a esta práctica física y que también es tremendamente importante, ¿no, Montse?
Efectivamente, pues mira, en esta sociedad occidental, sobre todo lo que no sabemos es respirar. Nosotros, cuando respiras, vives. Y nosotros lo que hacemos es sobrevivir. Es decir, respiramos lo mínimo. Siempre vamos con la respiración entrecortada, rápida. Y bueno, eso es vital. Porque si tú respiras, si tú sabes, aprendes a hacer una respiración completa, pues tu corazón, tus pulmones, tus órganos, tu cerebro trabajan al 100%. Si tú vas con una respiración entrecortada, que es lo que hacemos normalmente todo el día, por el estrés, los problemas, por todo esto, ¿no? El ritmo de vida. Entonces lo que hacemos es sobrevivir. Y ahí es cuando vienen los problemas, pues, de depresión. Si tu cerebro no recibe el oxígeno suficiente, tus órganos tampoco. Entonces siempre vamos en déficit.
Bueno, pues cuántos beneficios tiene el yoga y hay que practicarlo mucho más. Día Internacional del Yoga, Montse, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos. Y nosotros hasta aquí llega nuestro tiempo, pero a partir de las 2:20 nos acompañará nuestro compañero Javier García para desgranarnos los titulares más destacados de esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena entrada en este verano 2023. Saludos.